Hola, bienvenidos a la cuarta temporada de El Anecdotario. Hoy nos vamos para Ucrania. Todos los días vemos noticias de la guerra en Ucrania. Cada día menos, pero siguen apareciendo. La guerra no ha terminado. Esto que están oyendo lo grabé cuando se cumplían 140 días desde la incursión de Rusia en Ucrania. Siguen los bombardeos, los abusos de derechos humanos, las violaciones, las tomas de poblaciones, los muertos. Un día los rusos bloquean un puerto y al otro día Estados Unidos envía millones de dólares en armamento a Ucrania. Un día unos amenazan con misiles de largo alcance y al otro se cierran gasoductos. Es difícil seguirle el paso a la guerra. Incluso muchos no tienen muy claro cómo empezó la guerra en Ucrania.
¿Cómo empezó la guerra en Ucrania? Raíces de esa guerra. En 2013, nuestro presidente, Viktor Yanukovych, muy buen amigo de Vladimir Putin, dijo que Ucrania no va a entrar a la Unión Europea.
Наши планы не меняются.
Yo recuerdo muy bien ese día porque yo tenía un clase de inglés con mi profesora y ese día cuando teníamos clase ella empezó a llorar y yo fui muy sorprendida porque pienso qué pasó, es solo un documento, no vamos a entrar a la Unión Europea, vale, pero ella dijo que no, es muy importante, Ucrania tiene que entrar a la Unión Europea.
Esta es la voz de Alona Kivets, es ucraniana. Vive en Kiev, la capital. Pero antes de presentárselas formalmente, quería que nos contara, en sus palabras, cómo comenzó todo y cómo vivió el principio de este conflicto, cuando en 2014 miles de personas salieron a las calles a protestar por la decisión que ya nos contaba del presidente Viktor Yanukovych de no pedir que su país hiciera parte de la Unión Europea y así darle gusto al presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Todos mis profesores, mis padres, mis abuelos que tienen 70 años, todos salieron a la plaza de nuestro pueblo. Mucha gente salió en Kiev, en la Plaza de la Independencia en 2013, en noviembre de 2013, y empezaron a protestar y decir que si nuestro presidente no quiere entrar a la Unión Europea, nosotros vamos a elegir nuestro nuevo presidente. Y durante noviembre, diciembre, la gente estaba aquí en el centro de la ciudad, pero no teníamos cambios. Y en enero de 2014, policía y francotiradores empezaron a usar armas y disparar gente en la plaza central. Y durante enero, febrero de 2014, mataron 100 personas en el centro de Kiev. Y el presidente Viktor Yanukovych decidió huir de Ucrania, a Rusia.
Уважаемые, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины.
Y todavía él está en Rusia. Y nosotros no teníamos presidente en Ucrania. Y Владимир Путин dijo, vale, en Ucrania no hay presidente, entonces Rusia tiene que salvar a los ucranianos.
Сегодня необходимо прекратить истерику. Отказаться от риторики холодной войны.
И ejército de Rusia empezó a entrar a Crimea y a Donbass.
El Donbass es una región del este de Ucrania, con una presencia muy fuerte de grupos separatistas prorrusos. Yo sé que todo esto suena un poco enredado entre la geografía y la política, pero nos va a servir más adelante. Esperen un ratito, tengan paciencia.
Cuando ellos entraron a Donbass, en Ucrania ya elegimos un nuevo presidente y ejército de Ucrania empezó a entrar a Donbass y desde 2014 hasta ahora tenemos guerra.
Esto es lo que es realmente importante de entender de la guerra en Ucrania. No comenzó el 24 de febrero de 2022. Esa zona del este, el Donbass, ha estado en disputa desde 2014.
Pero sobre la guerra en Donbass, mucha gente no sabía porque en Donbass durante 8 años murieron 15.000 personas. Durante la guerra actual que ahora tenemos, solo en una ciudad, solo en Mariupol, ya murieron 22.000 civiles. Es terrible porque es solo Mariupol, pero también hay Jersón, Kyiv, Bucha, Irpin, muchas otras ciudades donde mataron muchísima gente. Esa revolución mostró que ucranianos van a luchar por la libertad y para nosotros es muy importante. Y es terrible porque todo eso es real y Это лесу посол в Киев.
Bueno, ahora sí, después de la explicación, comencemos.
Bueno, mi nombre es Alena, mi apellido es Kibets, yo soy de Ucrania, yo soy ucraniana, vivo en Kiev, en la capital de Ucrania.
Alena tiene 26 años, es guía de turismo y licenciada en historia.
Antes de la guerra, yo organizaba los tours por Kiev, tours a Chernobyl. Mi trabajo es mi pasión, es lo que a mí me gusta hacer, me encanta, porque es muy buena oportunidad para aprender algo nuevo, para conocer mucha gente de diferentes ciudades, de diferentes países. Pero cuando la guerra empezó, claro que yo perdí mi trabajo. Casi cada día tenía trabajo porque en Ucrania durante los últimos años teníamos muchos turistas.
Claro, llega la guerra y lo primero que se acaba es el turismo. Pero antes le iba muy bien y daba tours en inglés y español. En un muy buen español.
No hablo bien español, es que tengo que practicarlo más y estudiar más, pero me encanta la música latina. Me gusta Ricky Martin, Enrique Iglesias, Maluma.
Como cualquier guía turística, mostraba lo más destacado de su ciudad. Y es imposible contar la historia de Ucrania sin entrar en las relaciones con Rusia, la toma de la península de Crimea en 2014, el fantasma de la Unión Soviética.
Claro que siempre cuando yo empezaba los tours, yo comentaba a la gente sobre las relaciones con Rusia, sobre la guerra en Ucrania, y mucha gente no sabía que guerra en Ucrania. Tenemos ya mucho tiempo, desde 2014, por eso mucha gente pensaba, ¿cómo guerra? Nosotros viajamos y no sabíamos que aquí hay guerra, sobre qué guerra nos cuentes. Pero después yo explicaba la situación con Crimea, con Donbass, y bastante duro, pero al mismo tiempo cuando yo explicaba todo eso, a mí me parecía la guerra bastante lejos. Yo sabía sobre la guerra, algunos de mis amigos estaban en Donbass, pero claro que escuchar sobre la guerra y pasar por una guerra, las experiencias totalmente distintas.
La guerra parecía lejana, como un asunto de la frontera. Al inicio del conflicto siguió trabajando como guía, con su vida normal, pero en febrero de 2022 se dio cuenta de que Kyiv estaba en la mira de Moscú. Y poco a poco todo comenzó a complicarse para su familia.
Yo trataba de llamar a mis padres y no había señal. Y mis padres, ellos viven en un pueblo cerca de las fronteras con Rusia y Bielorrusia. Y mi padre es militar, por eso sí, yo estaba muy preocupada. Y unos días estuvimos en Kiev, pero después decidimos ir a un pueblo cerca de la capital. Y estuvimos ahí unos meses.
¿Y tu papá es militar?
Mi papá es militar y mi tío era militar, pero cuando entraron los rusos al norte de Ucrania, él murió durante los primeros días. Todo lo que está pasando ahora es la guerra de verdad, pero es la guerra del siglo XXI, por eso el momento es nuevo y los rusos no tienen que estar aquí para matarnos porque usan los misiles, lanzan los misiles desde Crimea, solo ponen las direcciones y se hacía destruir muchos edificios en diferentes ciudades de Ucrania. No hay ninguna zona en Ucrania donde tú puedes estar y decir que sí, aquí es seguro. Al mismo tiempo ahora es verano y tratamos de vivir, pero claro que no es verano como siempre, porque por ejemplo yo no sé si buscar otro trabajo, pero no hay trabajo, ¿a dónde ir? Si van de nuevo a atacar Kiev, ¿qué hacer con eso?
No había salido del encierro por la pandemia y Ucrania tenía que volver a refugiarse, esta vez de las bombas. Se acabó el turismo. Y Alena tuvo que hacer los mismos tours, mostrando su país, pero desde su computador, mientras afuera de su ventana estallaban las bombas.
lo que está pasando, eso es terrible, eso no tiene ninguna explicación. Y yo empecé a hacer los tours virtuales desde Mariupol, la ciudad que destruyeron durante esa guerra, la ciudad donde vivía 400.000 de habitantes y ahora 90% de los edificios están destruidos. Entonces la ciudad está en ruinas, es como no sé, Pompeya o como Guernica en España o Hiroshima o Nagasaki, algo así, pero Mariupol, la ciudad que destruyeron en 2022, madre mía, y museos, teatro, allí estaba el teatro más antiguo, es que la gente entró al teatro y en la plaza cerca del teatro escribieron la palabra en ruso. Дети, 4 letras, en español eso significa niños, y el mensaje era lo suficiente grande para ser visto desde el cielo, entonces sabían que dentro están niños, sabían que es un teatro, y dejaron una bomba, y así destruyeron el teatro, y más de 300 personas murieron en el teatro.
Además de los bombardeos, de los ataques a la población civil o de la destrucción de ese teatro lleno de civiles, hay otro tipo de guerra del que no se habla tanto, la guerra contra la memoria. La UNESCO confirmó que más de 150 monumentos o lugares históricos protegidos habían sido blanco de ataques, 70 edificios religiosos, 30 históricos, 18 centros culturales, 15 monumentos, 12 museos, 7 bibliotecas. Todos fueron afectados por los bombardeos o fueron totalmente destruidos. El Ministerio de Cultura de Ucrania denunció que más de 300 lugares de interés patrimonial habían sido atacados entre el 24 de febrero y mediados de junio. Y el ministro de Cultura, Oleksandr Tachenko, dijo que el trabajo de asegurar la herencia cultural de su país era muy difícil durante la guerra, porque una de las razones por las que Putin invadió Ucrania es precisamente esa, tratar de eliminar su historia.
Kiev existe desde el siglo V y Moscú. Si hacemos una comparación, hay una broma en internet, por ejemplo, Kiev, siglo X. Aquí ya teníamos iglesias, catedrales, siglo XI, monasterios y Moscú. Bosque, pájaros, osos. Nada más. Por eso nuestros vecinos son un poquito lentos en su desarrollo y todavía tienen esas ganas de luchar, matar, pero conquistar territorio. Los rusos destruyen los museos porque así quieren borrar nuestra historia. Claro que va a pasar tiempo y la guerra va a acabar porque todas las guerras acaban, pero esos museos que destruyeron ya no se puede restaurar. Y esas cosas que robaron desde los museos y que ahora están en Rusia, va a pasar 10 años, 15, 50 años, 100 años. Después ellos van a poder reescribir historia, escribir su propia versión de historia.
Ojalá no ocurra. Y cuando todo esto termine, muchas personas tengan la oportunidad de visitar a Ucrania, Kiev, Chernobyl, Mariupol. Pero, mientras tanto, podemos hacer otro tipo de tour.
Hoy vamos a hacer viaje virtual a Ucrania, a Kiev. Kiev es la capital de Ucrania, la ciudad más grande.
Alona y yo nos conectamos por Zoom. Me compartió su pantalla y me llevó a un prado frente a una catedral. Allí se presentó, habló de sus estudios, de los idiomas que domina. Y antes de comenzar el recorrido por la capital, caminamos hasta un letrero gigante con el nombre de su ciudad.
Pero, ¿cómo correcto decir Kiev o Kyiv? Es la pregunta muy grave y muy importante porque el fundador de la ciudad es Kyiv. Y hay una broma, como un meme en internet. Hola, mi nombre es Kyiv, not Kyiv. Por eso nombre de la ciudad es Kyiv. Y hay un hashtag en Facebook, en Instagram, Kyiv, not Kyiv. Y tú, cuando vas a venir a Ucrania, primero lo que vas a ver en el aeropuerto es eso. Kyiv, not Kiev.
Es muy importante para ustedes eso, ¿verdad?
Sí, porque el idioma oficial en Ucrania es ucraniano, y en ucraniano nosotros decimos Kyiv, pero en ruso dicen Kiev.
Es que suena muy parecido.
Correcto decir Kyiv.
Kyiv?
Sí, Kyiv.
Okay.
Kyiv – це столиця України. Es en ucraniano, Kyiv es la capital de Ucrania.
Bueno, Kyiv. Ahora sí, salimos del aeropuerto y nos vamos de tour. En el camino, Alona me contó que la bandera tiene solo dos colores, el azul, del cielo, y el amarillo, que simboliza la agricultura. Llegamos al centro de la ciudad, nos tomamos un café y me llevó a una tienda de regalos, donde compré un imán para la nevera, una camiseta, un sacacorchos, todo con la pronunciación correcta de la capital.
Bolsas o imanes donde dice Kyiv, not Kyiv. Por eso, al final del día ya vas a saber cómo pronunciarlo correcto, Kyiv. Y aquí está la capital, el centro, la Plaza de la Independencia.
Caminamos por el centro y vimos la arquitectura. Muchos edificios con arquitectura de la Unión Soviética. Monumentos grabados con el martillo y la hoz. Es muy raro caminar por una ciudad llena de símbolos soviéticos, sobre todo si está en guerra con Rusia, como si honraran un pasado tormentoso o si rindieran homenaje a un tirano del que se libraron.
Y nosotros no queremos vivir como vivían nuestros abuelos o padres durante la época de la URSS. Por eso la gente está luchando con tanta fuerza y está... Se puede decir en español, no sé, tan animada por esa lucha, porque es la lucha por la libertad.
Salimos de la calle Velika e hicimos una derecha en Volodymyrska. Un sendero peatonal nos llevó hasta la Catedral de Santa Sofía, de una imponencia y una majestuosidad increíbles.
La Catedral de Santa Sofía es la catedral más importante con la Patriarquía de Ucrania, y la catedral existe desde el periodo del siglo XI. Nuestro rey Yaroslav el Sabio decidió construir la catedral para mostrar a los turcos, a los europeos, que Ucrania estaba en el proceso de desarrollo. Y la catedral construyeron en el siglo XVIII, lo reconstruyeron, restauraron y añadieron las cúpulas. Y ahora la Catedral de Santa Sofía funciona como un museo, porque para nosotros es muy importante. La catedral tiene ya larga historia, y esas cúpulas que están arriba simbolizan los apóstoles. Y hay una cúpula en el centro más alta, que es toda dorada, que simboliza a Jesucristo. Y también quiero mostrar por dentro cómo está la Catedral de Santa Sofía.
Caminamos con Alona hasta el centro de la catedral. La pared principal estaba decorada con mosaicos de la Virgen María, de unos 6 metros de alto, todos del siglo XIII. La luz se colaba por un domo decorado e iluminaba las paredes, con frescos descubiertos accidentalmente hace unos 150 años, cuando una pieza de estuco se cayó de una pared. Salimos de la iglesia y caminamos hasta la estación del metro subterráneo de Arsenalna, la más profunda del mundo.
Sí, puedes imaginar, estás 105 metros debajo de la tierra en un tren soviético. Una experiencia inolvidable.
Duramos más de 5 minutos bajando las escaleras hasta la plataforma, inaugurada hace más de 60 años. Bueno, teníamos que acelerar el paso, ya se estaba haciendo de noche y faltaba lo más importante, el Monasterio de las Cuevas.
El monasterio del siglo XI es muy grande, tiene territorio de 28 hectáreas. Allí hay 16 iglesias, 5 museos. Hay una iglesia del periodo del siglo XII, es la entrada al monasterio con la Patriarquía de Rusia. Como tú sabes, en la Unión Soviética los comunistas eran contra la religión. La religión fue prohibida y mis padres, mis abuelos también recuerdan ese periodo cuando fue prohibido visitar la iglesia y cuando fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas dejaron minas en el monasterio fue destruido. Solo en 1980 lo empezaron a restaurar y ahora se puede visitar ese monasterio. Y también pasar por los túneles debajo de la tierra, eso también visitaremos. Espero que tú no tienes claustrofobia.
No, no tengo claustrofobia.
Vamos a pasear debajo de la tierra por los túneles. Hay ruta turística que es solo de 10 minutos y hay una ruta de 1 hora cuando la gente pasea allí, ahí a la izquierda, a la derecha están tumbas con cuerpos incorruptos de monjes que antes vivían en ese monasterio. Por eso, las manos están abiertas y se puede ver esos cuerpos. También muy interesante. Y la Plaza de la Independencia. Aquí nosotros vamos a empezar nuestro tour cuando vas a estar en Kiev, porque es el centro de la ciudad, la columna que simboliza la independencia de Ucrania. Antes allí estaba el monumento de Lenin, pero el monumento de Lenin desmontaron. Dijeron adiós comunismo, hola capitalismo. La Plaza de la Independencia fue destruida en 2014, porque en 2014 organizaron revolución Euromaidán. Y abajo está el monumento que simboliza dos hermanos, uno ucraniano y otro ruso, y en sus manos ellos tienen escudo de Rusia, la hoz y el martillo. Y ese monumento para nosotros fue como símbolo de historia, porque el comunismo en Ucrania está prohibido, desde 2015 prohibieron el Partido Comunista. Pero el monumento estaba y hace poco lo decidieron desmontar y mostrar sobre qué amistad ahora podemos hablar si no respetan nada y nadie. Y ahora lo van a instalar en un parque de la Unión Soviética que hay en Kiev, porque no hay lugar para ese monumento de amistad en el centro de la capital de Ucrania.
La plaza y el monumento de los hermanos fue el fin del tour. Hubo muchas cosas que no pudimos ver, porque tenían alrededor lonas y construcciones en metal y madera para protegerlas de las bombas rusas.
Pero también hay otro monumento, el monumento de la Madre Patria. Bajo está el Museo de la Segunda Guerra Mundial, que también tiene escudo de la URSS. Por eso, ¿qué van a hacer con ese monumento? Es la pregunta grave.
O sea, si te entiendo bien, Alona, no es solamente que de pronto destruyan algunos de los monumentos o de los hechos históricos, sino que por la invasión de Rusia, ustedes los ucranianos están como pensando qué van a hacer con esos monumentos de amistad, como el Arco de la Amistad o como el Monumento de la Madre Patria, ¿van a cambiarlos?
Cuando yo estudiaba historia en la universidad y en el colegio, nos enseñaron siempre que durante la Unión Soviética había muchas páginas oscuras, tristes, porque durante la URSS teníamos tres hambrunas, la Segunda Guerra Mundial, Chernóbil. Comunismo tenía ventajas, pero también tenía muchas como desventajas. Por eso nosotros respetamos nuestra historia y esos monumentos, sí, tenemos, pero no seguimos todas las ideas de comunismo. Eso es lo que a mí me enseñaron. Pero yo, como una historiadora, estoy a favor de, vale, desmontar esos monumentos, pero instalarlos o en alguna zona o en un museo, porque es historia y es importante.
Y terminamos el tour. Alona cerró la presentación y dejó de compartir su pantalla. Nos quedamos viéndonos por un segundo, mientras volvíamos a la realidad, sin saber qué decir. Yo en mi habitación en Miami y ella en la suya, en Kiev.
cuando tú vas a estar en Kiev, vas a ver esos monumentos ya abiertos, porque los van a abrir y espero que los van a abrir muy pronto. Mi trabajo ahora, esos tours virtuales, para mí eso es muy importante porque es algo que me ayuda a hacer algo, primero, hacer algo importante porque así yo cuento la historia de Ucrania, hago lo que a mí me gusta y también me ayuda a concentrarse en algo que no es tan triste para no leer cada hora noticias. Yo creo que eso también es bastante importante porque mucha gente antes de la guerra ni siquiera sabía dónde está Ucrania, pero ahora todo el mundo sabe sobre Ucrania. Yo espero cuando todo eso acabe, Juan, tú vas a venir a Ucrania y haremos un tour real y demostraré Kiev. Bueno, es todo lo que yo quería mostrarte. Muchas gracias por tu atención. Дякую, дякую, es gracias en ucraniano.
Дякую.
Y si tienes preguntas, dudas, puedes comentar.
Me gustaría preguntarte cómo crees que va a terminar todo.
Claro que Ucrania va a ganar. Nosotros... vamos a ganar esa guerra 100% porque ucranianos están luchando por la libertad. Y cuando yo veo lo que están haciendo ahora mis compañeros de la universidad, mis profesores de la universidad que ahora están en el ejército, madre mía, es la gente que habla varios idiomas, es la gente que estudiaba mucho, ahora está haciendo las cosas así, como está ayudando al ejército, está luchando, la gente que está haciendo las donaciones, el pueblo ucraniano está muy concentrado porque queremos ganar y entendemos que eso es muy importante. Yo espero que todo eso acabe pronto y sí, la verdad es muy complicado y muy difícil, especialmente cuando eres joven y entiendes que, no sé, en España hay la gente de mi edad que ahora está pensando sobre trabajo, cómo encontrar buen trabajo, cómo comprar un apartamento. Yo no sé, y nosotros aquí pensamos cómo sobrevivir y cómo despertarse mañana, pero somos un poquito más fuertes. Yo creo que por eso Dios nos pasa eso.
Agradecimiento especial a Alona por contarnos su historia. Pueden seguirla en Instagram como alona-kibets con K o contratar un tour en hola-ucrania-tour.com. Agradecimiento también a nuestro amigo Diego Vaz, quien nos habló primero de Alona. La música de este episodio es de Cast of Characters, Stephen Kitsch, Synchro, Moments y Tajim. El diseño de nuestro logo es de Tomás Santander. Y nuestra imagen en redes sociales de The Dynamo Collective. Síganos en Instagram como El Anecdotario Podcast. Si tienen una gran historia, escríbanos a elanecdotariopodcast@gmail.com. Esto es El Anecdotario, historias extraordinarias de personas comunes.